Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice: siete decisiones que marcarán tu destino. En el capítulo 22 del libro de Job, en su versículo 28, dice: tomarás decisiones y te irá bien en todo. Tu vida estará siempre iluminada y sobre tus caminos brillará la luz. ¿Quién no diría amén a todas estas grandes y preciosas bendiciones? Dice: te irá bien en todo, tu vida estará siempre iluminada, sobre tus caminos brillará la luz. Amén. Yo quiero todo eso. Pero cuidado, porque el cumplimiento de todas estas grandísimas promesas depende de una sola cosa: tomar buenas decisiones. Dice: tomarás decisiones, evidentemente son buenas decisiones, para que todo te irá bien, para que sobre tus caminos brille la luz. ¿Y cuáles son esas buenas decisiones que tenemos que tomar para que todo nos vaya bien y para que sobre nuestros caminos brille la luz? ¿Cuáles son? Bueno, la misma Biblia en el mismo capítulo lo explica, solo que unos versículos antes. En primer lugar, en el versículo 21, la primera decisión es amigarse con Dios. En el versículo 21 dice: acércate a Él de todo corazón. Vuelve ahora en amistad con el Señor. Por ello, si tomas esta decisión de amigarte con Dios, de buscar a Dios, de poner a Dios en primer lugar, esta decisión, por esta decisión te vendrán cosas buenas y volverá a ti la prosperidad. Quiere decir que vivir enemistado con Dios, en pie de guerra con el Señor, no nos lleva a buen puerto. La bendición, los caminos, todo nos irá bien y brillará sobre nuestro camino la luz, siempre y cuando tomemos la primera gran decisión de la vida: acercarnos a Dios, amigarnos con Dios. Lejos de Dios, la cosa no va a funcionar. En segundo lugar, guardar sus palabras. La segunda gran decisión importante de la vida es guardar las palabras del Señor en el corazón. En otras palabras, es obedecer sus mandamientos. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Entonces, amigarse con Dios y empezar a respetar su voluntad te trae buenos y grandes beneficios, grandes bendiciones. Y la tercera gran decisión que menciona el capítulo, para que todo nos vaya bien y para que sobre nuestros caminos brille, para que tengamos una vida iluminada y sobre nuestros caminos brille la luz del Señor, es limpiar la vida de toda maldad. En el versículo 23 dice: limpia tu vida. Debes alejar de tu carpa el mal. ¿Qué carpa? La expresión carpa habla de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia. Es decir, hay que alejar el mal. Habla de santificarnos, de purificarnos, de apartarnos para Dios y los propósitos de Dios. Y la cosa va a ir bien. Entonces, para aquel que toma estas decisiones de amigarse con Dios, de grabar en el corazón las palabras, de obedecer sus mandamientos y de alejarse del mal, la promesa del Señor, que que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, este irá bien en todo y tu vida estará siempre iluminada. Buenas decisiones te trae una buena vida. Tiempo atrás, mientras viajábamos al sur de la Argentina para acoplarnos al equipo misionero de la iglesia, hicimos noche en Capitán Bermúdez, nuestra ciudad natal, ahí en la provincia de Santa Fe. En medio de una charla informal, familiar, tuvimos la curiosidad de saber qué había sido de nuestros compañeros de colegio en la escuela primaria y en la escuela secundaria. ¿Qué habrá sido de ellos? Fue grande la sorpresa cuando supimos, con la ayuda de Google, ¿viste? Google te ayuda. Fue grande la sorpresa porque todos formaron sus familias, nuestros compañeros, pero no todos respetaron sus votos matrimoniales. Muchos de ellos se dedicaron a la política, otros a los negocios. Muchos se convirtieron en hombres y mujeres de bien, pero otros decidieron consumir su vida en vicios, alcohol y droga. Incluso más, uno de ellos perdió drásticamente su vida en medio de actos delictivos. Entonces nos preguntamos, ¿y cuál fue la diferencia para que algunos terminaran tan mal? Porque todos éramos del mismo pueblo. Todos de clase social media, provenientes de familiares o de familias religiosas, y todos recibimos la misma enseñanza en la misma escuela y por los mismos profesores. ¿Cuál fue la diferencia entonces para que algunos terminaran tan mal sus vidas? La respuesta es una sola palabra: decisiones. La vida es el resultado de las decisiones que tomamos, hermanos. Hoy estamos donde estamos por las decisiones que tomamos ayer. Y mañana estaremos donde vamos a estar por las decisiones que estamos tomando hoy. Por eso es importante tomar decisiones, buenas decisiones, para que el mañana, que viene ahí, está a la vuelta de la esquina, para que mañana, para que hoy, para que mañana, nosotros y nuestra descendencia viva una vida bendecida, experimente una vida bendecida. Buenas decisiones te llevan por buen camino. Todo te irá bien y sobre tus caminos tu vida estará iluminada y sobre tus caminos brillará la luz del Señor, si tomas buenas decisiones. En el siglo XVIII, generalmente entre los puritanos y a muy temprana edad, se acostumbraba a hacer listas de resoluciones o de decisiones que servirían como brújula en la vida. Eran listas de virtudes morales que se proponían seguir, la gente que las hacía, se proponían seguir en la vida diaria para ser mejores personas y mejores creyentes. Era una época donde la gente buscaba el dominio propio, autodisciplinarse y dominarse a sí mismo para parecerse más a Cristo, para ser mejores personas y mejores creyentes. Entonces hacía lista de resoluciones o de decisiones que iba a seguir en la vida para ser esa mejor persona. Esa costumbre permanece hasta el día de hoy. Y es cierto que muchas de las decisiones que se toman en la adolescencia y en la juventud no están escritas en un papel, están escritas en nuestros corazones. Y son esas decisiones que tomamos en nuestra juventud temprana las que tienen un gran impacto en la vida. Son esas decisiones que nosotros tomamos en la preadolescencia, adolescencia o juventud temprana las que van a producir un gran impacto en nuestra vida, para bien o para mal. Máxime si incluimos la vida espiritual. Las decisiones que tomamos deberían tener como propósito producir un alma apta para la eternidad con Dios. De ahí la constante, la urgente necesidad de autoevaluarnos y evaluar nuestra vida espiritual a cada paso, cada semana, cada día. más que personas morales buscando la aceptación social, hermanos, apuntemos a ser personas espirituales buscando la aprobación de Dios. Busquemos ser no solo buenos, sino piadosos, santos, que agradan al Señor con su forma de pensar y con su forma de vivir. Una resolución, de ahí, hermanos, que una decisión, una resolución que excluya la santidad y que excluya el ejercicio de las disciplinas espirituales como la oración, la humillación, el estudio de la palabra, entre otras, y la confianza en Dios, va a tener un muy poco impacto en generar esa clase de vida bendecida que agrada al Señor. Se lo traduzco. Si nosotros queremos tener una vida que agrada al Señor y una vida bendecida, si realmente queremos que se cumpla, que todo nos vaya bien, que nuestra vida esté iluminada, no tenemos que excluir de nuestras decisiones diarias la santidad y no tenemos que excluir el ejercicio de las disciplinas espirituales. Primero lo primero, primero la vida espiritual. Primero Dios, la oración, el ejercicio, la caminata de oración, el ayuno, la humillación, las lágrimas, el quebrantamiento, todas esas disciplinas espirituales van a producir un gran impacto en tener una vida bendecida. Son decisiones. Tomarás decisiones. Y hoy estamos donde estamos, no gracias a las decisiones que tomaron nuestros padres, ni el pastor, ni el gobierno, sino a las decisiones que tomamos nosotros. Entonces, si queremos tener una vida bendecida y si queremos experimentar la presencia y el poder de Dios, tenemos que hoy reorientar nuestras prioridades, reorientar nuestra vida y poner a Dios en primer lugar. La cosa no falla. ¿Por qué no vemos algunos ejemplos bíblicos? Josué tomó una resolución, una decisión, y no le fue mal. Él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Está resuelto, acá en esta casa está resuelto. Yo y mi familia vamos a servir al Señor. Oh. Por su inquebrantable resolución de seguir al Dios de Israel, Ruth aparece en la genealogía de Jesús. Ella le dijo a Noemí, donde tú vayas yo iré. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Wow, la gran decisión de la vida. Seguir al Dios de Israel, al único Dios verdadero. ¿Y qué me dicen de David? ¿Por qué tenía éxito David? Porque él fue un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo lo logró? Generalmente se logra conquistar el corazón de Dios en el anonimato, hermanos. Dios dijo, varón conforme a mi corazón, antes de que asumiera el reinado de Israel, mientras cuidaba ovejas que no eran suyas, el que tiene oído para oír, que oiga, mientras cuidaba ovejas que no eran suyas como si fueran suyas, mientras agradaba a Dios en el anonimato, donde nadie daba 5 pesos por él, ni siquiera su padre, él conquistó el corazón de Dios. Son esas cosas que hacemos donde nadie nos ve. Ahí en el anonimato son las que agradan o desagradan al Señor. Son las que Dios va a tener en cuenta para promocionarnos, para bendecirnos, o son aquellas que nos estanquen y nos hunden. Jesús conquistó el corazón del Padre en la carpintería. Mientras hacía banquitos, sillas y no hacía correr el lápiz. Cuando él va a bautizarse, el Señor dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Todavía no había hecho ningún milagro y todavía no había ejercido el ministerio. Hermanos, es importante. Ahí donde nadie nos ve, ahí en la habitación, ¿qué es lo que hay en la habitación? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son nuestros chats? Ahí donde nadie nos ve, hermano, es ahí donde nosotros podemos conquistar el corazón de Dios. Cuando Dios es puesto en primer lugar y lo honramos, no hacemos las cosas para que nos vean y nos aplaudan, sino para que lo vea Dios y para que aplauda a Dios, para honrar a Dios. Dice, viviré para darte gloria, dice la canción. Viviré para honrarte porque solo a ti te queremos. Es decir, no lo hacemos para evitar el infierno, ni lo hacemos para conquistar la billetera del Señor, lo hacemos porque lo amamos. Y ahí en el anonimato nosotros podemos conquistar el corazón de Dios, que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, honre y glorifique el nombre de Dios. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Quiero alentar a aquellas personas que por ahí están tratando y contra viento y marea son contra cultura. Y aunque el mundo te dice, hacelo, just do it, hacelo, si total todo el mundo lo hace. No, yo no porque amo al Señor, yo no porque me va a ver el pastor, no. Yo no porque me voy a perder la bendición, no. Eso es secundario, yo lo hago porque amo al Señor, porque quiero conquistar su corazón. Que todo lo que piensa, que todo lo que diga y que todo lo que haga glorifique el nombre del Señor. Dale fuerte esa gloria a Dios. Entonces, ¿de qué sirve que yo tape y que yo me muestre delante de la gente como una persona generosa, bondadosa, si lo que importa es Dios, hermano? Lo que importa es la aprobación de Dios. Ahí lo tenés a David. Cumpliré la promesa que le hice. Obedeceré tus justos mandamientos. David dijo, los enemigos del Señor son mis enemigos. ¿Quién de nosotros tiene esa forma de vida? Claro, con razón, él tenía éxito en todo. Y con razón Dios dijo de él, varón conforme a mi corazón. Porque era un hombre que grabó a fuego en su corazón. Y un día, porque como todos nosotros, no somos inmaculados, impecables. Y un día falló, pero rápidamente, ahí está la clave, ahí está la diferencia con nosotros, hermano de David. Rápidamente confesó sus pecados, rápida, y nunca más volvió sobre los mismos pasos. Nunca más tocó una mujer que no sea su esposa. Y claro, David tenía éxito en todo. Jonathan Edwards, un puritano del siglo XVIII, gran impacto produjo en la humanidad hasta el día de hoy por sus escritos, resolvió disciplinarse en una cosa, en la piedad, en la santidad. Él sabía que tenía que disciplinarse para crecer diariamente en santidad. Hermanos, mantenerse puros, mantenerse santo requiere una determinación diaria de vivir de acuerdo a las verdades escriturales. Y ahí está el secreto que muchas personas desprecian, la santidad. Apartarse de la maldad, alejar de nuestra carpa, de nuestra morada, la maldad. Ahí está el secreto. En medio de un tiempo de relajación espiritual, de creyentes perezosos y consentidos a sí mismo, por favor, no te consientas a ti mismo, no aceptes la mentira del mentiroso de que es mejor vivir una vida en desobediencia que vivir una vida en obediencia. No aceptes la mentira del mentiroso que es lo mismo ir a la iglesia que no ir. No aceptes la mentira del mentiroso que es lo mismo dar primicia que no darlo. No aceptes la mentira del mentiroso que es lo mismo enviar a un hijo al campamento. No aceptes esa mentira, por el amor de Dios. No es lo mismo, cuenta. Lo que nosotros hagamos para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para extender el reino, para edificar su iglesia, para formar nuestra familia en el temor y la santidad de Dios, cuenta, hermano. Dios va a bendecir tu vida y tu familia si pones a Dios en el primer lugar de tu vida. Sí que cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. Es lo mismo, no es lo mismo, hermano. Sé de lo que te estoy hablando. Sé de lo que te estoy, cuenta. Cada oración, cada caminata de oración, cada sacrificio, cada ayuno que nosotros, cuenta, sí que cuenta. Cada oración que hacemos, cuenta delante del Señor. Entonces, en medio de un tiempo de relajación espiritual, de creyentes perezosos, consentidos consigo, el testimonio de este hombre, de Jonathan Edwards, que se disciplinó, que resolvió disciplinarse en la piedad, nos desafía a buscar la semejanza con Cristo como el único medio para glorificar a Dios. Me gusta, bíblico. Cuanto más parecidos somos a Cristo, más gloria le damos al Padre, más gloria le damos a Dios. Tenemos que resolver diariamente parecernos cada vez más a Cristo. Y lo que hacemos en intimidad, donde nadie nos ve, cuenta, hermanos, cuenta. Cuando sos presionado a registrar algo que no hay que registrar, cuando sos presionado a ir con la corriente de este mundo y a entregarse a una vida inmoral, cuenta. Cuando uno dice no, cuenta, hermano, sí que cuenta, el Señor lo tiene en cuenta. Entonces me gusta que el único medio para glorificar es parecernos más a Cristo. Claro que cuenta. Este hombre, Jonathan, a los 19 años, como yo les decía, estas son decisiones que uno toma en la adolescencia y que están grabadas a fuego y que después repercuten en la vida. A los 19 años hizo la decisión, 70 resoluciones o decisiones, una lista de decisiones que se llegaron a conocer como las resoluciones de Jonathan Edwards. Y la más importante de todas era glorificar a Dios con su vida. Nosotros también a los 19 años hicimos una decisión. Siendo novios hicimos una resolución. No fueron 70, fue una. Pero esa única decisión que tomamos incluiría cualquier otra resolución que hiciéramos en el futuro. Debajo de un mástil, hermanos, en el patio de la iglesia donde nos convertimos en Rosario y donde servimos, tomados de la mano y con los ojos puestos en el cielo, declaramos que viviríamos para darle gloria al Señor. Una vida de intimidad y servicio al Señor. 19 años, uno parece no tener mucho idea, pero una decisión así que cuenta. Y Dios la registró. En el 2015, en medio de una irrupción sobrenatural en el curso natural de los acontecimientos espirituales, hace 10 años atrás, ampliamos esa decisión, esa resolución. Y le dijimos a que haríamos la obra de Dios a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Acá está la clave, hermano. Tiene que ser hecha para la gloria, no para ser visto. Oh, mira lo que, cómo predica, mira lo que hace el pastor, qué generoso, que no sirve, hermano. No sirve. Jesús dijo, si ustedes hacen para buscar el aplauso de la gente, esa es la recompensa. Pero nosotros no queremos la recompensa del hombre, que no dura nada. Queremos la recompensa del cielo. Lo hacemos para agradar al Señor. Dale fuerte gloria a Dios. Dale fuerte esa gloria. Por eso quiero animarlos, la pasión implacable por glorificar a Dios y gozar de Él para siempre sería el propósito de nuestra vida, glorificar a Dios. Cuanto más parecidos somos a Cristo, más gloria le damos al Padre. Y ese es un desafío continuo, la decisión de mantenernos puros, de alejar de nuestra carpa el mal, de nuestra vida, de nuestra familia el mal y ser cada vez más íntegros. Hermano, cuesta lágrimas. ¿O cree que no nos cuesta? Lágrimas te cuesta. Ir, ser contracultura, ir en contra de la cultura de este mundo, lágrimas te cuesta. Pero vale, hermano, vale la pena. Vale la pena honrar y glorificar al Señor. Una de las decisiones más importantes que deberás tomar, si quieres experimentar la presencia y el poder de Dios, será la búsqueda implacable de la santidad personal. Y esto para muchos vale queso. Muchos creyentes tienen en poco la santidad personal. Pero no seas como eso. Yo sé que hay un remanente fiel. Y yo sé que hay mucho acá que le late el corazón, que le está haciendo así el corazón. Sí que vale. Observa lo que dice el texto. Dice en el versículo 23. Es decir, todo te irá bien, tu vida estará iluminada y sobre tus caminos brillará la luz si alejas de tu morada la maldad. Es decir, debes alejar de tu carpa al mal si quieres disfrutar de la comunión con el Señor. Fíjate la importancia de la santidad. La santificación personal, hermanos, y continua, diaria, continua, no es una elección. Tampoco es un curso de posgrado solo para aquellos que se sienten atraídos por el ministerio. Ahora es el líder o ahora va a ser el líder, hay que purificarse. ¡No! Al contrario, es una clase básica para todos nosotros, para todos los creyentes. Nadie se gradúa de santo de este lado de la eternidad. Esto es un proceso continuo. Por eso la Biblia dice, procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, por eso es la importancia, hermano. Y el diablo te va a mentir descaradamente para que aceptes la mentira de que es lo mismo. Total, después yo me confieso y arreglo cuentas. No, Señor. Sí, claro que Dios nos va a perdonar, pero va, que te va a costar lágrimas. Y muchas consecuencias que no va a poder evitar. Procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Dios nos ha llamado a vivir vida santa. Y fíjate lo que dice Jesús. Los que tienen corazón puro son los que van a ver a Dios. De ahí la importancia de ejercitarnos. Y claro, la santidad requiere autocontrol, requiere disciplina. Si uno no ejerce dominio propio, nunca verá el rostro del Señor. Pablo, por ejemplo, se autodisciplinaba para no ser descalificado de la carrera de la fe. Él dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, que fue una bendición para todo el mundo, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, él se autodisciplinaba para no perderse eternamente. Imagínate nosotros. Por eso él dijo, disciplínate a ti mismo. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? Para la piedad, para la santidad, consagrados a Dios. Y nos disciplinamos para la piedad practicando disciplinas espirituales. Nos parecemos más a Cristo cuando pasamos más tiempo con Él. Hermanos, ya que estamos de cara a un nuevo año, y un nuevo año es una nueva vida según la Biblia hebrea, y una nueva vida es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, para no seguir en el error, hacer las cosas bien. Un nuevo año, una nueva vida, una nueva oportunidad. ¿Cómo quisieras vivir esta nueva oportunidad que Dios te ofrece? ¿Qué tipo de persona quisieras ser? Porque no importa en qué lugar estés en la carrera de la fe, hay mucho por crecer. Todos necesitamos seguir creciendo, todos. No importa dónde estás, lo que importa es que tenemos que seguir creciendo. Y ya que estamos de cara a un nuevo año, una nueva vida que Dios nos ofrece, una nueva oportunidad, yo te sugiero 7 decisiones que van a cambiar tu destino. Número 1, persigue y promueve la gloria de Dios con toda tu vida, con cada aspecto de tu vida, con los pensamientos, con las motivaciones, con los sentimientos, con lo que hago en lo secreto, con lo que hago en público, con el ministerio, con todo, con cada área de mi vida. Persigue y promueve la gloria de Dios. Por eso ordena tu vida y pon a Dios en primer lugar. Es tiempo ahora, al comienzo del año, de reordenar las prioridades y poner primero a Dios. Primero Dios. Y vive con fidelidad intransigente, solo para honrar al Señor. Que la meta de tu vida y la mía sea vivir para Cristo y hacer que otros también lo hagan. 2, enfócate en la vida espiritual y pon tu mirada en la eternidad. Realiza una auditoría personal y espiritual. Qué mejor que ahora el verano, qué mejor que ahora el comienzo del año, qué mejor que ahora en las vacaciones. Una auditoría para ver la vitalidad espiritual, para ver si estamos creciendo o nos estamos estancando. Dices, enfócate en la vida espiritual. 3, sé incansable en tu búsqueda de Dios y de la santidad personal, implacable, incansable. 4, que lo espiritual domine lo intelectual. No busques las, mírame a los ojos, sé de lo que te estoy hablando, ¿de qué libro lo sacó? No, esto lo aprendimos y nos dimos la cabeza contra él. No busques la sabiduría humana a expensas de la vida espiritual. Que los dotes intelectuales y los logros académicos sean tus sirvientes para servir mejor al Señor. Y un tirón de oreja, va con onda, con amor, usted sabe, me pongo verborrágico, pero tranquilo porque no muerdo nada, no, así me pongo a veces. Un tironcito de oreja para aquellos que piensan que salvamos nuestra vida si nos convertimos en un Messi. O que salvamos la vida de nuestros hijos si se convierten en un profesional. Un tironcito de oreja para ellos y para los padres. Hermano, mírame los ojos. Estoy convencido, ¿eh? Nada es más importante que la vida espiritual. Todo lo que hagamos para que nosotros y nuestros hijos amen y teman al Señor, aprendan a conocer y a desarrollar una relación personal con el Señor, es mínimo, es nada. Nunca es suficiente. Lo más importante, hermano. Lo más importante, y le hablo con experiencia, y le hablo con autoridad. Lo más importante no es que sea un profesional. Lo más importante es que sea un hombre, una mujer temerosa de Dios. Eso es lo más importante. Porque si yo logro que mi hijo y yo logro que mis nietos amen, aprendan a temer al Señor, como veíamos al principio, aprendan a amigarse con Dios, a respetar sus mandamientos y a alejar de su carpa, alejar de su vida el mal, todo le irá bien porque es palabra del Señor. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Lo más importante es la vida espiritual. Así que si no tenemos miedo en invertir en nosotros para que vayan al colegio y les llenen la mente de cosas perversas, mucho menos vamos a invertir en nuestros hijos para las cosas espirituales. Tranquilo, pastor. Sí, estoy tranquilísimo. 5, renuncia al pecado en toda su forma. No te des licencia ni te vuelvas perezoso en tu lucha contra las inclinaciones perversas. Rastrea hasta el origen cada corrupción y confiesa cada pecado al Señor. Resiste el pecado en toda su forma. No lo apañes, no lo protejas. Ni el pecado en tu propia vida, ni en la vida de tus hijos. No lo apañes ni lo protejas, porque no le está haciendo ningún bien. ¿Qué bien le hacemos a nosotros o a nuestra vida, a nuestra familia? Con apañando el pecado en nuestra carpa, en nuestra vida. 6, evalúa constantemente el pulso espiritual de tu vida considerando el uso adecuado de tu tiempo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¿Cómo usamos? ¿Cómo invertimos? ¿Cómo gastamos? ¿Cómo malgastamos el dinero? El tiempo. Honra a Dios el uso de nuestro tiempo. Las relaciones. Hay gente que es amiga de los enemigos del Señor. Gente tóxica que te está hundiendo. No, hay que hacer una limpieza, hermano. ¿Y qué mejor que ahora? Una nueva vida, una nueva oportunidad. Conversaciones. Lo que nosotros conversamos le da gloria al Señor. Ahí en la casa mientras estamos comiendo, nuestros hijos. ¿Cuántos hijos se han perdido y se están perdiendo? Porque las cosas que escuchan de su padre. Hermano, honra al Señor eso. Pensamientos, deseos, motivaciones, actividades, lo que hacemos. ¿Está honrando al Señor? 7. Ama, sigue y sirve a Jesucristo hasta el límite de tu capacidad. Vive una vida centrada en Dios, consciente de que estamos al borde de la eternidad. ¿Alguien es consciente de que estamos a un suspiro de la eternidad? El tiempo debe valorarse, hermanos. La muerte hay que evaluarla. Y la eternidad debe considerarse. Las decisiones que estamos tomando nos llevan a dónde. Un día todos vamos a cruzar el umbral de la muerte. ¿Y a dónde nos llevan las decisiones que tomamos? Por lo tanto, no vivas para ti mismo. Vive solo para honrar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios en esta mañana por su palabra?
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.